La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El proceso contra Donald Trump en Georgia por falsas acusaciones en las elecciones del 2016 sigue su curso y el exmandatario se entregará mañana jueves. Fuertes tormentas en plena temporada de huracanes y una intensa ola de calor azotan varias regiones de Estados Unidos. Y autoridades en Hawái, con el apoyo del FBI, intentan identificar a las víctimas del feroz incendio en Maui y se teme que la cifra de desaparecidos supere el millar. Hoy es miércoles 23 de agosto del 2023. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Donald Trump se entregará a las autoridades en Georgia este jueves. Sin embargo, varios de los acusados ya han sido procesados en la cárcel del condado de Fulton, donde también deberá presentarse el exmandatario bajo estrictas medidas de seguridad. Desde el condado Fulton, en Atlanta, este el informe de Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América.
Para la tarde del martes, por lo menos 10 de los 19 acusados ya habían logrado acuerdos de fianza y libertad condicional y por lo menos 2 de los acusados se entregaron en la cárcel. Uno de ellos, el ex abogado del expresidente Donald Trump, John Eastman, quien al salir dio declaraciones asegurando que esta era una persecución injusta que iba en contra de su posición como abogado, indicando que todas las acciones que tomó estaban protegidas por esta profesión. Mientras tanto, en la corte llegaron algunos de los abogados de defensa de los acusados que aún están trabajando con la fiscalía para llegar a un acuerdo. Mark Meadows, quien fuera el jefe de gabinete del exmandatario estadounidense, se ha negado a llegar a un acuerdo, indicando que su caso debe moverse a una corte federal. Sin embargo, la fiscalía asegura que debe seguir el proceso. Mientras tanto, la oficina del jefe de la policía del condado de Fulton alertó sobre las amenazas que ya han empezado a recibir los trabajadores de la cárcel en relación con este caso, lo cual se da una semana después de que se filtraran los nombres de los miembros del gran jurado, los cuales también empezaron a recibir amenazas. La misma fiscal Fannie Willis, Manuel Retureta, abogado criminal, asegura:
es un peligro para los jueces también. Hemos visto la amenaza contra la juez Chutkan en Washington, D.C., pero ellos están acostumbrados a eso. Lo han recibido antes. Obviamente a este nivel no, pero ellos están más acostumbrados. La persona que era miembro del gran jurado, que se sentaba todos los días para oír esto y que llegó a votar para ese indictment, no están acostumbrados. La familia de ellos no están acostumbrados.
Después de este proceso, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quedará en libertad condicional y tendrá que apegarse a las medidas establecidas en la orden de la fianza firmada por su equipo de defensa, la fiscal y el juez. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Atlanta, Georgia.
Y en más información que tiene que ver con política en Estados Unidos, esta noche los 8 candidatos del Partido Republicano abrirán la carrera para lograr la nominación para la candidatura de las elecciones del 2024 como horizonte. El foro Feisberg en el centro de Milwaukee será el escenario donde todo ya está listo y que no tendrá a su gran estrella, que es el señor Donald Trump, el gran ausente de la fiesta republicana de hoy. De los 8 candidatos, solo uno se animó a levantar la voz contra el expresidente Donald Trump y es el exgobernador de New Jersey, Chris Christie. Otros, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, han adoptado un enfoque más mesurado con la esperanza de convencer a una base del partido que sigue siendo leal a Trump, quien será de quien más se hable, especialmente por los más de 90 cargos por delitos graves que enfrenta por presuntos delitos cometidos antes, durante y después de su presidencia. Stephen Farnsworth, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Mary en Washington, intuye que así será.
Crear un entorno muy, muy difícil para los otros republicanos porque tienen sus propias ideas sobre lo que quieren hacer con respecto a temas claves como la economía o Ucrania o la migración. Pero eso no significa que tendrán muchas oportunidades de hablar de ello. Se les preguntará sobre Donald Trump.
Los otros aspirantes son Mike Pence, que defiende los resultados de las elecciones de 2020 en contra de los deseos de Trump, el ejecutivo de biotecnología Vivek Ramaswamy, el senador Tim Scott, el gobernador de Arkansas Asa Hutchinson y el gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum. Más allá de especulaciones, el debate no tendrá muchas consecuencias para el expresidente Trump, quien seguirá siendo el favorito. Pero para los demás podría ser un momento viral, bueno o malo. Cada candidato en el escenario de esta noche esperará que su actuación lo impulse para cuando llegue el momento en el que el Partido Republicano se reúna para elegir al mejor para las elecciones generales en julio del próximo año.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y cambiamos de rumbo informativo. El clima extremo sigue azotando a Estados Unidos y el Caribe, y ya son 3 las tormentas tropicales que han impactado la zona en menos de una semana, despertando la preocupación entre los científicos. Héctor Contreras con los detalles.
Mientras que algunas zonas de California y Nevada aún se recuperan de los daños ocasionados por el paso de la atípica e histórica tormenta Hillary, en Texas son miles las personas que esperan que los esfuerzos de los equipos de reparación logren restablecer lo antes posible el servicio de energía eléctrica que fue suspendido luego de que una ahora depresión tropical Harold afectara varios puntos de la red eléctrica en la región. Como si fuera poco, un tercer sistema recorre el Caribe. La tormenta tropical Franklin está rumbo a la isla de La Española, que es compartida por República Dominicana y Haití, y la llegada del primer huracán de la temporada provocó que sus habitantes tomen las precauciones necesarias. Según el reporte del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos con sede en Miami, el centro de la tormenta Franklin estaría a unos 120 kilómetros de Santo Domingo. En medio de este escenario, la agencia de noticias de Associated Press conversó con Dora Alcira, habitante de la capital dominicana.
Nosotros aquí la medida que tomamos es que esperamos lo último. O sea, nosotros porque haya un ciclón nosotros no salimos. Entonces cuando el agua viene subiendo, entonces nosotros buscamos los vecinos y tal. Si no, nos vamos con la emergencia. Pero estamos preparados.
Mientras tanto, autoridades en Texas, Nevada y California mantienen la alerta, ya que las lluvias que quedan como rezago de los temporales podrían dejar más víctimas e instan a los habitantes de estas regiones a permanecer en casa y no salir, a no ser de que sea estrictamente necesario, por lo menos hasta que los caminos estén despejados y las alertas sean levantadas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Por otra parte, la identificación de los cuerpos hallados luego del catastrófico incendio en la isla de Maui es un reto para los forenses, quienes piden ayuda a la población enviando muestras de ADN. Judith Martín Rodríguez en el informe.
Casi 2 semanas después del feroz incendio, los equipos de búsqueda y rescate continúan trabajando intensamente en las zonas afectadas en la isla de Maui con la esperanza de encontrar restos mortales entre las cenizas y zonas calcinadas. Una tarea que está siendo muy compleja, y es que en muchos casos las llamas consumieron los cuerpos hasta dejarlos irreconocibles. El líder del grupo de trabajo, Todd Magliocca, explicó cuáles fueron los factores que provocaron esta inaudita situación.
Gran área de búsqueda, incendio devastador. No había visto nada como esto en mis 30 años en el servicio de bomberos, y he tenido algunos incidentes bastante significativos, pero la intensidad, la densidad de población, todas esas cosas combinadas nos han llevado a donde estamos hoy.
En tanto, las autoridades hawaianas solicitaron ayuda a los residentes enviando muestras de ADN para apoyar la tarea de identificación de restos humanos, víctimas de un incendio forestal que acabó con la vida de al menos 115 personas, siendo la peor catástrofe natural del país en el último siglo. La tragedia continúa para aquellos turistas cuyas vidas se vieron truncadas mientras se encontraban en la isla disfrutando de un periodo vacacional. En tanto, para los residentes y locales, además del inexplicable dolor de haberlo perdido todo y la tarea de reconstruir su hogar, deberán hacer frente a la triste realidad que ya anticipan los investigadores, y es que es posible que nunca se encuentren todos los restos de las víctimas del incendio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
Hillary Quam, coordinadora del Departamento de Estado para Asuntos Fronterizos entre Estados Unidos y México, dijo en un testimonio frente al juez federal David Erra en Austin, Texas, que el gobierno de México ha expresado repetidamente su preocupación a Estados Unidos por las grandes boyas que Texas colocó en el Río Grande para disuadir a los inmigrantes y los acuerdos entre los dos países, dijo, podrían verse afectados si la barrera flotante permanece en su lugar. México tiene sensibilidades sobre la soberanía y no quiere ser visto como un socio menor de Estados Unidos, dijo la funcionaria. El testimonio buscó reforzar lo que, según la administración Biden, son los riesgos diplomáticos en torno a las boyas del tamaño de una bola de demolición que el gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó este verano como parte de las medidas cada vez más duras del funcionario republicano para frenar el flujo de migrantes que cruzan la frontera. El único testigo convocado por el Estado fue un representante de Cochrane Global, que fabricó las boyas, quien testificó que la barrera estaba firmemente colocada. Patrick Sweeten, abogado especial de la oficina del fiscal general de Texas, también llamó la atención sobre los comentarios recientes del secretario de Estado Anthony Blinken de que los vínculos entre Estados Unidos y México eran fuertes. El juez federal de distrito, David Erra, no se pronunció de inmediato al concluir la audiencia del martes, pero anteriormente el magistrado dijo que la cuestión se centraba en si Abbott tiene el poder de intentar unilateralmente detener lo que el gobernador ha descrito como una invasión en la frontera sur de Estados Unidos.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados advirtió que los desplazamientos de población alcanzaron a más de 21 millones de personas, una cifra récord en América Latina. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Un reciente informe de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, revela que América Latina y el Caribe registran 5 situaciones de desplazamiento en Colombia, Venezuela, México, Centroamérica, incluyendo Nicaragua y Haití, y alertó sobre los desafíos que suponen los grandes movimientos de población. Los datos de ACNUR apuntan a un desplazamiento de población récord en la región, siendo la zona del mundo en la que se encuentran una de cada 5 de las personas a las que brindan protección y asistencia. El organismo de la ONU socorre a más de 21 4.400.000 personas en 26 países de la región, una cantidad que representa un incremento del 25% de 2021 a 2022. El Organismo Internacional de Asistencia Humanitaria recopiló testimonios de algunos migrantes que transitan por las rutas más peligrosas en la región. José es uno de ellos y atraviesa la frontera entre Colombia y Panamá.
Es algo inhumano que se vive ahí. Faltando 20 minutos para llegar, mi esposa se desmayó, ya no resistió más.
Las cifras desagregadas de ACNUR muestran que más de 7 millones de refugiados e inmigrantes han abandonado Venezuela y que 6 millones de ellos están en América Latina y el Caribe. A través de un video difundido en sus redes sociales, la agencia de la ONU también advirtió que carece de los fondos necesarios para sus operaciones.
Sin los fondos necesarios, cientos de espacios seguros podrían cerrarse. Esto significa que miles de personas no tendrían acceso a un lugar donde recibir asistencia sobre rutas seguras y documentación, o donde poder descansar.
El informe explica que solo en el año 2022 aumentaron los movimientos mixtos y los desplazamientos en la región, detallando que casi 250.000 personas cruzaron la selva del Darién entre Colombia y Panamá para llegar a los Estados Unidos. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Seguimos informando en Buenos Días, América. El presidente Gustavo Petro insiste en la necesidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero expertos no ven viables los cambios en el acuerdo, mientras el embajador de Estados Unidos en Bogotá resaltó los beneficios del convenio comercial. Manuel Arias con los detalles.
Pese a los 10 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro reiteró su intención de renegociar este acuerdo comercial, argumentando que el TLC bloquea su intención de generar más empleo en el país.
Tendríamos 1.200.000 puestos de trabajo más. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque me lo prohíbe el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que firmaron hace unos años, y que quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación.
Sin embargo, para el economista y catedrático universitario Flavio Jácome, el tema, más allá de un capricho del presidente Petro, es una posibilidad muy remota, dado que debe haber un acuerdo entre las partes para modificar el tratado.
Eso no se puede hacer porque uno quiere, porque le parece que es injusto. Para poder hacer una modificación del acuerdo tienen que darse las dos partes, como se hizo en el acuerdo original, y renegociar las dos.
Incluso Francisco Palmieri, jefe de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y embajador encargado, es enfático en que el TLC TLC con Colombia ha traído desarrollo a la economía colombiana, lo que no supone una intención de renegociación.
Es un acuerdo que está en beneficio de los dos países, ha fomentado mucho crecimiento económico aquí en Colombia durante los últimos 10 años y vamos a continuar trabajando conjuntos para expandir y promover el comercio entre los dos países.
Palmieri se negó a contestar si su país está interesado en sentarse a renegociar el TLC con Colombia, pero el profesor Jacomesi fue enfático en que el TLC con Estados Unidos tiene una serie de cláusulas de cumplimiento que lo blindan y prácticamente cierran la posibilidad de modificación si Estados Unidos no accede voluntariamente a revisarlo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en otra noticia, en Honduras persisten las amenazas, los secuestros y los atentados contra defensores y ambientalistas. Los senadores estadounidenses llaman a garantizar sus derechos, informa Óscar Ortiz.
La delicada situación de los derechos humanos de los defensores ambientales en Honduras no pasa desapercibida internacionalmente y senadores republicanos en el Congreso de los Estados Unidos hicieron un llamado al gobierno de la presidenta Xiomara Castro para protegerlos frente a los recientes hechos de violencia y secuestro que sufrieron algunos de ellos. A través de su cuenta en X, antes Twitter, la senadora republicana Jan Psaki exteriorizó su convocatoria al compromiso de defender los protectores del ambiente, considerando que tan solo en lo que va de este año, dos defensores ambientalistas fueron asesinados en Honduras por exigir, entre otras cosas, detener la minería en la zona del Bajo Aguán. Desde el gobierno, el vicecanciller Tony García respondió a la petición de los legisladores estadounidenses y aseguró que proteger a los ambientalistas en Honduras es una prioridad para las autoridades.
El asesinato de ambientalistas en Honduras es una preocupación grande de la presidenta, del ministro del Medio Ambiente. Ellos protegen y cuidan nuestros recursos y sabemos de que tocan intereses y han habido muchos muertos, más de la cuenta.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos califican esta situación en Honduras como alarmante y condena que los ambientalistas sigan enfrentando el riesgo de asesinatos y atentados, como señala Javier Acevedo, defensor de los derechos humanos.
Una petición para todos los ambientalistas, pero con especial énfasis a los ambientalistas del caso de Guapinol, porque han sido muertos, hay poca investigación, hay pocos resultados de la investigación.
Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos reiteraron su preocupación por los asesinatos de líderes ambientalistas, que en los últimos 2 años ya suman 4 y que siguen en la impunidad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En tanto, en Venezuela se inició formalmente la campaña para la primaria presidencial de la oposición, en medio de amenazas contra el proceso. Carolina Alcalde en el reporte.
Hasta el 20 de octubre, los 13 candidatos que participan en la primaria presidencial de la oposición prevista para el 22 de octubre continuarán recorriendo Venezuela para presentar sus propuestas a los ciudadanos. El inicio de la campaña ocurre luego de que en las últimas semanas se registraron episodios de violencia contra actividades de los candidatos y mientras se espera la designación de la directiva del Consejo Nacional Electoral, que a juicio del candidato presidencial Enrique Capriles, probablemente estará integrado por personas afines al gobierno.
Ojalá que elija un CNE, cuesta creer que va a ser así, que elija un CNE que le dé tranquilidad a los venezolanos. Yo creo que lo que van a elegir es un CNE espantavoto. Creo que esas son todas las estrategias que le quedan a Maduro. Maduro es profundamente impopular. Le queda dividir a la oposición, jugar a la división, va a crear candidatos de mentira, seguro van a ver.
Horas antes del inicio de la campaña, el presidente Nicolás Maduro ordenó desplegar grupos civiles denominados cuadrillas de paz para hacer frente a presuntos actos conspirativos contra su gobierno.
A los 4 millones de milicianos y milicianas, además, les digo, a los 4 millones de milicianos y milicianas activados en el plan especial antigolpe para garantizar la tranquilidad, la paz, para que más nunca guarimba.
La Comisión Nacional de Primaria, ente rector del proceso, rechazó cualquier manifestación de violencia que empañe el desarrollo de la primaria o los procesos políticos en el país. En tanto, en el Tribunal Supremo de Justicia avanza una acción judicial que busca suspender la primaria opositora. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
La
Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La ex campeona estadounidense de tenis, Serena Williams, dio a luz una niña, según anunciaron en Instagram, exactamente casi un año después de haber disputado su último partido en el circuito de tenis profesional. Adira River Ohanian es la segunda bebé de Williams y su esposo, el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian. La primera Olimpia nació en 2017. Williams tiene 41 años. Williams, quien ganó 23 títulos de Grand Slam durante una carrera en la que trascendió el deporte, reveló en la gala del mes de mayo que estaba embarazada cuando anunció al mundo en agosto de 2022 que se aprestaba a poner fin a su carrera como jugadora. Williams mencionó el deseo de agrandar su familia como una de las principales razones para dejar el tenis, una pasión que la llevó precisamente a los mejores escenarios deportivos del tenis mundial. Y el baloncesto de la NBA sancionó el martes al astro de los 76ers, James Harden, con una multa de $100,000 a raíz de las críticas que formuló por su actual estatus con Filadelfia. Harden se pronunció públicamente el 14 y 17 de agosto, dijo que no cumpliría con los servicios pactados en su contrato a menos que sea transferido a otro equipo. La liga habló con el base como parte de su investigación y confirmó que sus comentarios aludían al convencimiento de Harden de que los 76ers no aceptarían su pedido de canjearle. Harden activó su opción para la próxima temporada en junio, pero los 76ers no han encontrado un traspaso que les apetezca y ello provocó la ira del jugador. Entre otras cosas, Harden tildó de mentiroso al presidente de los 76ers, Daryl Morey. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Las entradas para ir al cine en Estados Unidos costarán solo $4. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. El domingo 27 de agosto los cinéfilos podrán adquirir una entrada de $4 en celebración del Día Nacional del Cine. Solo por ese día, todas las películas en todos los formatos y en todos los horarios tendrán un precio de $4 en los cines participantes. Más de 3,000 salas participan, incluidas las de las cadenas AMC y Regal. La película Blue Beetle sigue el miércoles en primer lugar en la taquilla con algo más de $25 millones en América del Norte y casi el doble a escala mundial desde su estreno la semana pasada. Blue Beetle sacó a Barbie del primer puesto. Blue Beetle cuenta con las actuaciones del nuevo superhéroe latino Solo Maridueña, acompañado de Belisa Escobedo, George López, Raúl Trujillo, Becky G, Harvey Guillén y Susan Sarandon. El Museo de la Academia de Cine rendirá homenaje a Meryl Streep, Oprah Winfrey, Michael B. Jordan y Sofía Coppola en su fiesta anual de recaudación de fondos prevista para el 14 de octubre. La gala del Museo de la Academia se ha convertido en un evento clave de recaudación de fondos para el Museo del Cine de Los Ángeles desde que la institución fue inaugurada en 2021. El evento de este año recibió el visto bueno de los gremios de actores y escritores en huelga. Meryl Streep, Oprah y Sofía Coppola recibirán premios por sus contribuciones al arte cinematográfico. El martes, Martin Sheen y Kerry Washington participaron en las protestas frente a los estudios Disney en Burbank, California, cerca de Los Ángeles, a más de un mes de la huelga de actores en Hollywood y más de 3 meses de la huelga de guionistas. Martin Sheen y Kerry Washington exhortaron a la unidad en toda la industria y con los sindicatos en general. Sheen fue el presidente de Estados Unidos durante 7 temporadas en The West Wing. Kerry Washington trabajó en Scandal. No ha habido negociaciones con los actores desde que estos se declararon en huelga en julio 14. En las redes sociales, Sir Paul y su esposa Nancy orgullosamente muestran a su recientemente adoptado perrito, al que rebautizaron Jet. La Fundación Label de Rescate de Animales con sede en Los Ángeles compartió las fotos en Instagram. Label se dedica a ayudar a las mascotas a encontrar familia, salvar a los animales sin hogar de la eutanasia y educar al público sobre la importancia y sobre todo responsabilidad que para niños y adultos significa tener una mascota. El nombre previo de Jet era Rover. Este segmento llega a ustedes por Voz de América, Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.